están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Programa número 9, Cerrando Heridas. 70.000 goles de una carrera de fondo. Bienvenidos, bienvenidas y nuevamente a este espacio, Cerrando Heridas. Hoy contamos con la compañía de Elena Renuncio. Hola, Elena.
Hola, encantada de estar aquí.
Que hará con nosotros el programa de hoy y cuando desees, Elena, este es tu espacio.
Muchas gracias.
Bienvenida, entonces. Esta semana se celebra el Puente de la Constitución. Según el telediario actual, parece que es el puente de la Purísima. Como no, parece que volvemos otra vez al nodo. La Constitución, ese pobrecito escrito, manoseado, utilizado, todos la nombran, pero a nadie le sirve. Argumento principal de discursos demagógicos y limpiados de imagen. Pobre Constitución. La mitad es irónica, si no sarcástica. Podemos verlo en "todos los españoles tienen derecho a la vivienda digna y trabajo". Y la otra mitad es francamente terrorífica. Pacto de inmovilidad del status quo hasta entonces imperante, una monarquía blindada e impune. Por si fuera poco, el manoseo de tan bien intencionado documento, que creíamos inmodificable como base de los valores sociales a seguir, resulta que se cambia de un día para otro sin consultas en verano para que no rechistemos, con el único objetivo de ampliar el poder de los poderosos. Terrorífico.
Y en este ambiente de humor negro en el que se sitúa la ínclita Constitución española, los niños y las niñas de este país hacen dibujitos con la cara de Su Majestad el Campechano, la misma que les saluda todas las mañanas como un Cristo románico al frente del aula. El mismo que se lo pasa a pipa mientras mata animales protegidos, vaya. Y a su vez protege a su yerno, Urdangarín, cuyo único delito ha sido llevarse dinero público a sus bolsillos privados y exultantes, por otra parte. Pobrecillo. Qué pena da el Campechano, ahora que se cae tanto cuando no tiene que hacer listas de espera y de lo único que se tiene que cuidar es de los tiros de su nieto Froilán.
La conclusión, la misma que ante la celebración de la Pepa. Son los herederos de los que mataron a los defensores de esa Constitución los que ahora la celebran. ¡Ay! ¿Qué culpa tendremos nosotros de que la deuda de los que tienen la paguen los que no tienen? ¿Qué culpa tiene el tomate?
La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero.
¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata?
¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata?
Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas.
Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas.
Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero.
Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero.
Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva.
Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva,
que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda.
¿Qué culpa tiene el tomate? La tortilla no se vuelve, pero al menos a veces está a punto de hacerlo. Tras el anuncio por parte de la Fundación Francisco Franco de que iba a celebrarse un acto de homenaje al dictador el 2 de diciembre en el Hotel USA Princesa de Madrid, el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid inició una campaña de recogida de firmas en change.org dirigida al grupo USA Hoteles. En la petición se exigía a la empresa que, por respeto a las víctimas del franquismo, cancelara la reserva para celebrar el homenaje a Franco en sus instalaciones. En solo 3 días, la campaña ha conseguido más de 68.000 firmas y miles de mensajes de apoyo en Twitter y en Facebook.
Solo 2 días antes de celebrarse dicho acto de homenaje a Francisco Franco en el Hotel USA Princesa, la cadena hotelera ha anunciado en redes sociales la cancelación del acto tras llegar a un acuerdo con la Fundación Francisco Franco. A falta de conocer los detalles de ese acuerdo, el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid ha celebrado esa noticia como una victoria del movimiento memorialista y de la sociedad civil frente al fascismo que representa la Fundación Francisco Franco. En ese sentido, el presidente del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid, Miguel Muga, ha agradecido su apoyo a las más de 68.000 personas demócratas que han firmado para evitar que se celebrara el acto de exaltación a Franco. En una sociedad democrática no se pueden exigir homenajes ni en el ámbito privado ni en el ámbito público a un dictador que fue responsable de crímenes de lesa humanidad y de 40 años de dictadura cruel y sin derechos para el pueblo español, dijo y dice Miguel Muga.
Tenemos con nosotros a Miguel Muga, abogado y miembro de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. El sábado pasado dio una charla en Sevilla en el homenaje a las víctimas del fascismo acerca del derecho a la justicia de las víctimas y de toda la sociedad. Miguel, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme.
¿Por qué verdad, justicia y reparación se ha convertido en el lema de las asociaciones memorialistas?
Hombre, porque las asociaciones memorialistas en el año 2004, en torno al un informe que realizó el equipo NISCOR, que es una asociación de derechos humanos, nos hemos dado cuenta, y al fin se ha convencido a la mayoría, de que esa es la única vía para intentar acabar con el modelo español de impunidad, dado que las normas existentes en el Estado español impiden el acceso a las víctimas a esos derechos. Son derechos aprobados por Naciones Unidas y por lo tanto es la única vía para conseguir un Estado de Derecho y una situación de justicia para las víctimas del franquismo.
Digamos que es además lo que le da una dimensión internacional a este asunto concretamente.
Sí, claro, es que lo que se produjo en el Estado español fue un plan de exterminio y eso está tipificado en el derecho penal internacional como crímenes contra la humanidad. Estos principios, verdad, justicia y reparación, son principios desarrollados por Naciones Unidas que lo que dicen es, concretan cómo se obtienen estos derechos para acabar con la impunidad en cualquier violación de derechos humanos que se produzca en el mundo. Lo triste es que el Estado español, con las leyes que tiene, tanto la ley de amnistía como la ley de memoria, incumplen el derecho internacional y el derecho de los derechos humanos al cual están obligados en virtud de los tratados firmados por España y de la Constitución española.
Miguel, como jurista, ¿crees que el hacer justicia es algo positivo para la sociedad en su conjunto o solamente para las víctimas?
Hombre, en principio es que una sociedad que no garantiza los derechos a las víctimas no es una sociedad democrática y no se puede llamar Estado de Derecho. En cualquier Estado democrático se tienen que garantizar los derechos de todas las personas. El hecho de que a una amplia población del pueblo español se la tenga en la más absoluta indiferencia y sin garantizarle estos principios, supone un retroceso democrático para el Estado español y, por lo tanto, afecta a todos. Siempre se nos dice que tenemos que cerrar las heridas. En cualquier Estado democrático, la única manera de cerrar las heridas es que a todas sus víctimas se las garantice pues un recurso efectivo, que se garantice que los criminales vayan a prisión y que se produzcan las medidas de reparación por parte del Estado, que está obligado a ello. Por lo tanto, es un beneficio para toda la sociedad y no solo para una parte. Prueba de ello lo tenemos en otras víctimas que sí tienen todas las garantías y que se sacan leyes para tener garantizadas todas estas reparaciones, tanto la reparación económica como a sus victimarios en la cárcel, con lo cual consideramos que es fundamental para fortalecer una sociedad democrática.
Efectivamente, con lo cual esta excusa de que lo de la justicia prescribe cuando ha pasado el tiempo y los años, pues no tiene mucho sentido, ¿no?
Hombre, la figura de la prescripción tiene sentido por una cuestión de seguridad jurídica, pero ya el derecho internacional ha dicho que en ciertos tipos delictivos en los que el bien jurídico y el objeto de protección es la humanidad, más allá del propio Estado, no existe el concepto de prescripción. Es decir, prescripción, que sería el paso del tiempo, impediría procesar a ciertos criminales. En el caso del Estado español, al haberse producido un plan de exterminio con torturas, asesinatos, desapariciones y persecución política, estaríamos ante un delito de contra la humanidad que el derecho internacional dice que no cabe aplicar esta figura jurídica, y por lo tanto tendríamos que continuar investigando y procesando a las personas que aún queden vivas por los crímenes cometidos desde el año 36 hasta el año 81.
¿En qué es España diferente en su código penal a otros países respecto al tratamiento de las víctimas del fascismo?
Pues tristemente el código penal no es diferente y no es el problema, digamos, para las víctimas del franquismo. El problema es una cuestión de interpretación jurídica por parte tanto de la judicatura, y un problema también legislativo que, tristemente, partidos de izquierdas han fomentado la existencia de leyes que asientan el modelo español de impunidad. La primera sería la ley de amnistía, la cual exigimos que sea declarada anulada, dado que el Tribunal Supremo la considera plenamente en vigor, cosa que va contra el derecho internacional porque viola, no permite las amnistías en delitos de lesa humanidad. Y luego, es decir, esta situación lo que hace es permanecer un régimen de impunidad marcado por estas leyes. La segunda ley sería la ley de memoria, que es una ley que se sacó en el año 2007 sin necesidad de sacar a ningún preso a la calle y que mantiene una filosofía que es la de la transición, que es una transición que tuvo un periodo transicional que lo que hace es establecer la impunidad para los criminales franquistas, y eso es lo que nos diferencia. Nos diferencia una práctica y una exaltación de la transición que se basa en la impunidad de los crímenes franquistas, que es lo que denunciamos y que exigimos y desde el movimiento moralista pedimos a los partidos, pues que acaben con esta interpretación y con esta aplicación de normas que violan el derecho internacional.
¿Crees que va por buen camino lo realizado en materia de memoria democrática en Andalucía por los actuales responsables?
A ver, vemos positivo por parte del gobierno que se ha creado allí, con Izquierda Unida y con el Partido Socialista, el que se haya creado una Dirección General de Memoria Democrática, que está empezando a dar sus pasos y que en algunos aspectos estamos de acuerdo con ellos, como por ejemplo sería con el tema de las calles, intentando que el tema de las calles, intentando que desaparezcan en las calles de homenaje a los dictadores franquistas. Pero tenemos que exigirle a esa comunidad que está empezando sus pasos, pues que respete el derecho internacional y el derecho a verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo. Por eso consideramos que, más allá de las limitaciones que tienen en cuanto a sus competencias por ser una comunidad autónoma, que intenten desarrollar una ley en la que se garantice un protocolo, por ejemplo, en las exhumaciones, en las que se exija que haya judicialización y que sean, como decimos nosotros, los tribunales los que se tengan que encargar de acuerdo con el derecho internacional, de investigar los crímenes producidos. Y si consideramos que, en cuanto a temas de verdad, sí están intentando desarrollar una ley que garantice al pueblo andaluz el intento de explicar lo que sucedió y quiénes fueron los criminales en este caso. También vemos positivo que en su propia exposición de motivos del borrador, que ha habido la reunión el pasado domingo, se diga que las leyes de amnistía y la ley de memoria son leyes que suponen, establecen un modelo de impunidad para en el Estado español y en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En ese sentido lo vemos positivo, pero sí estaremos vigilantes para que esa Dirección General de Memoria Democrática cumpla los protocolos de Naciones Unidas en el sentido de respetar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación.
De alguna forma seguimos avanzando poco a poco, ¿no?
Sí, bueno, son pasos, aunque estemos en una situación bastante, digamos, triste con respecto a otros países como Argentina, Chile, en la que se está procediendo a procesar a los criminales y a condenarlos, y están existiendo comisiones de la verdad aprobadas por el Parlamento en la que se garantizan quiénes fueron los criminales y cómo se produjo estos hechos. Es decir, nosotros tenemos que intentar conseguir al menos que se acabe con esa falsa, con esa imposición ideológica y que sigue manteniéndose del franquismo, de que hubo dos bandos y que hubo una guerra entre hermanos. Aquí lo que hubo fue un golpe de Estado que acabó en una guerra civil y en un plan de exterminio por parte de los franquistas contra toda la izquierda y la clase trabajadora, para acabar con sus esperanzas de justicia y libertad a través de la aprobación de la Segunda República y del gobierno del Frente Popular.
Qué delicia escucharte siempre, Miguel. Desde el Foro por la Memoria de Andalucía se está realizando un proyecto acerca de una exposición sobre el protocolo de sumaciones de nuestra federación, donde participamos. Entonces, cuéntanos un poco en qué consiste y qué características especiales podemos encontrar en este protocolo.
Bueno, pues ese protocolo es el protocolo que aprobó la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que es un protocolo que intenta respetar al máximo el protocolo de Minnesota, que es el aprobado por Naciones Unidas para investigar las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron en el Estado español, lo que ya vulgarmente se conocen como esposas o exhumaciones. En ese protocolo lo que intentamos garantizar es que se sepa la verdad y que se garanticen el derecho de las víctimas y de los compañeros asesinados a que se respeten sus ideales, sus valores. Y por lo tanto ese protocolo está realizado, como nosotros hacemos las exhumaciones, con un grupo de profesionales militantes que ponen a su servicio el conocimiento para que eso se cumpla. Pues tenemos historiadores para que haya un informe histórico que explique lo que sucedió y que no haya revisionismo en cuanto a las causas por las que se produjeron esas muertes. Tenemos un equipo de psicología que se encarga del tratamiento a las víctimas y de garantizar que esas víctimas nos puedan explicar lo que pasó. Y luego, como decía antes, trascendentales el equipo jurídico, en el sentido de que nosotros exigimos que todas las exhumaciones que se realicen con denuncia por delitos de lesa humanidad ante el juzgado de instrucción. Entonces, en ese protocolo pues se va a explicar cuáles son las razones por las que se ponen estas denuncias y el intento de garantizar, ya te digo, una exhumación con el máximo respeto, sin negar que nosotros lo que exigimos y seguimos exigiendo desde la Federación es que sea el Estado, a través de los jueces y la policía judicial, la que se encargue de ello, dada la situación de impunidad que existe en el Estado español y dada la situación de exigencia de petición de las víctimas de que se produzcan estas exhumaciones. Consideramos trascendental que al menos se realicen con este protocolo, que ya te digo, es muy completo desde el punto de vista científico y del respeto político a los valores de las personas asesinadas y que están en esas exhumaciones.
Por supuesto. En el homenaje hablaste del voluntarismo contraproducente de Baltasar Garzón. ¿Qué te apetece comentar al respecto?
Sí, simplemente lo dije desde un punto de vista de pensando en la bondad de un magistrado que tiene una gran capacidad jurídica y que no es una persona sin conocimiento del derecho, al menos podríamos considerar voluntarista el hecho de que iniciara un proceso, que en realidad no era un proceso para perseguir a los criminales, dado que a las personas a las que supuestamente iba a imputar y de las que pidió certificados de defunción eran personas por todo el mundo conocido que estaban fallecidas, es decir, no tenía competencia para realizar esta actuación. Lo que denunciamos desde la Federación es que no se puede ser voluntarista en cuanto al intento de acabar con la impunidad en el Estado español con procesos que crean ilusión en las víctimas, en el movimiento memorialista, pero que estaban claramente desde el principio abocadas al fracaso. Tenemos que ser serios en la aplicación del derecho y tenemos que ser serios en las estrategias jurídicas para intentar acabar con el proceso de impunidad. Creo que además el juez Garzón se metió en un momento en el que las víctimas del movimiento memorialista estaban mirando más hacia el gobierno, un gobierno de izquierdas como el Partido Socialista, que había fracasado con una ley de memoria que genera más impunidad y que, aparte de generar más impunidad, ni siquiera han intentado desarrollar por intereses políticos, y por lo tanto consideramos que ahora mismo la única estrategia es cambiar hegemónicamente en el país y conseguir que la izquierda de una vez renuncie al modelo de impunidad de la transición y exija, anule la ley de amnistía, derogue la ley de memoria y consigamos con ello poder procesar a los criminales que aún queden vivos. Por eso manifestaba que era voluntarista, pero aparte de voluntarista, entiendo que es que hubo un interés político por desviar la atención hacia un Tribunal Supremo que se manifiesta por parte de los grupos de apoyo al magistrado, que es fascista, cosa que todos, que esa cuestión, en caso de que fuera cierta, la conocemos desde hace muchos años, con lo cual consideramos que ha sido un grave perjuicio a la causa. Consideramos que el movimiento memorialista tiene que ser un movimiento que no se mueva por gestos puntuales, como el caso de Garzón, o como ahora el señor Garzón diciendo que tiene que crearse una comisión de la verdad. Creemos que hay que ser serios en la aplicación del derecho y de los principios de verdad, justicia y reparación, que no son simplemente un eslogan.
Sin duda. ¿Por qué crees que hay tantos obstáculos respecto a difusión y aceptación en la sociedad respecto al tema de la memoria democrática?
Pues deriva de dos cuestiones. En primer lugar, obviamente, de 40 años de franquismo y de imposición del revisionismo y de la mentira sobre lo que ocurrió en la Segunda República y en la transición, y en la guerra civil. Y en segundo lugar, deriva de un abandono por parte de los partidos políticos de izquierdas en la época de la transición, que produjo que se abandonara a las víctimas y que se renunciara a un modelo transicional como el que existe en otros países, en el que se está procesando a los criminales. Ellos siempre argumentan que se cambió democracia en vez de conseguir estos procesamientos, pero consideramos que no existe democracia si no existe justicia. Entonces eso es lo que seguimos denunciando desde la Federación. Y luego, desde un punto de vista de la verdad, es decir, tenemos el problema de que se ha asentado a través, ahora ya se está cambiando por el movimiento memorialista y por muchos historiadores que están escribiendo la realidad de lo que pasó, se está cambiando, pero es duro cambiar el de 70 años en los que se ha intentado vender una guerra entre hermanos, en las que se ha llegado a decir que hubo dos bandos y que todos eran iguales, cuando la realidad es que hubo un grupo militar de militares que, con el apoyo de la Iglesia y del capital, fueron los que produjeron los causantes de esta guerra y los causantes de 40 años de dictadura atroz. Entonces, eso es lo que provoca que no haya un conocimiento por parte de la sociedad, que no se dé en las escuelas, que se iguale y que además, evidentemente, muchos de los criminales hayan acabado gobernando en este país, como por ejemplo el señor Fraga Iribarne, que se ha mantenido en el poder y que todavía desde grupos políticos y desde el Parlamento se le sigue venerando como alguien que nos trajo la democracia, cuando en realidad era un ministro franquista que podía haber estado implicado en delitos de torturas y de asesinatos dentro del marco de delitos de lesa humanidad. Ese es el mayor problema y por eso tenemos que exigir un conocimiento a la sociedad y al legislativo que modifique y que intente explicar lo que pasó y acabar con ciertas normas para que se acabe con este, con esta visión de la memoria democrática como una, como un lugar de enfrentamientos entre dos bandos.
Me encanta escucharte. Pese a los muchos obstáculos, hemos tenido todos los que hemos tenido todos los demócratas una alegría enorme cuando nos hemos enterado de la suspensión del acto de homenaje al dictador en el Hotel Usa Princesa de Madrid. Cuéntanos un poco para la Federación qué ha supuesto esta campaña.
Bueno, pues primero para la Federación ha supuesto un triunfo del movimiento memorialista y de las víctimas del franquismo frente al fascismo que representa la Fundación Francisco Franco. Entendemos que era un insulto que se enmarca obviamente en el modelo de impunidad español que les permite, como decíamos antes, el venerar a un dictador que mató a miles de personas, que produjo el exilio, que produjo torturas y que mantuvo sojuzgado al pueblo español durante 40 años. Eso en primer lugar un triunfo. Lo que nos mostraban los hoteles es que se puede hacer negocio en el ámbito privado con el dolor de las víctimas y se puede hacer venerando a criminales solo por el dinero. Al final, gracias a las firmas de estas 70.000 personas, a las cuales les agradecemos su apoyo, pues ha supuesto que una empresa, no por principios, sino por una cuestión económica, se haya tenido que plantear el suspender este acto, que consideramos que en un Estado democrático, como puede ser Alemania, estaría prohibido porque sería la exaltación de una organización criminal y de un régimen que sojuzgó el poder. Por ejemplo, en Alemania sería impensable. Entonces, ha sido una victoria del movimiento memorialista y tenemos que intentar estar atentos para que cualquier acto de homenaje, ya sea en el ámbito público o sea en el ámbito privado, estaremos atentos desde el movimiento para denunciarlo y para hacer las campañas que sean necesarias para que consigamos una sociedad democrática en la que nos hagan este tipo de homenajes.
Es que es increíble, ¿no?, que en el siglo XXI, a las alturas que estamos y cuando pensábamos que no se iban a dar todo este tipo de retrocesos, pues estamos en este momento, ¿no?
Claro, es que eso deriva manifiestamente de lo que hablábamos antes, ¿no?, de esa visión de que había dos bandos, de que hubo una guerra entre hermanos y de ese modelo transicional que dice que hubo una reconciliación. No ha existido reconciliación, ha habido humillación de los vencidos y sigue existiendo porque ganaron la guerra y ganaron la transición. Entonces es tristísimo que tengamos que hacer estas campañas en un Estado que se llama democrático y que forma parte del arco occidental, que tanto etnocéntricamente manifiesta que es superior a otros ámbitos, y nosotros consideramos que no, que son muy superiores en otros ámbitos, como por ejemplo el Cono Sur, donde nos dan ejemplos de cómo se trata a los criminales contra la humanidad.
Y tanto. Miguel, ¿cuáles son vuestros próximos proyectos?
Pues seguimos con idea de en un futuro realizar el segundo Congreso de Víctimas del Franquismo para compartir en el movimiento memorialista y con las víctimas para intentar dentro de 2 años llevar a cabo este congreso que intente presionar a la sociedad y conocer cuál es el problema. Luego siempre están nuestras campañas denunciando pues la existencia de símbolos franquistas en el Estado español. Este año hemos hecho, por ejemplo, hace el pasado 17 de noviembre estuvimos en el Valle de los Caídos protestando por la existencia de un monumento de exaltación fascista. Seguiremos atendiendo a las víctimas e intentando romper este cerco de impunidad, pues con nuestras denuncias y con nuestros proyectos culturales de información a la sociedad y de desarrollo de lo que es la memoria democrática de un país. Que hay que decir que todo el mundo tiene memoria, también tienen los fascistas memoria, pero su memoria, para diferenciarnos, no es democrática y por eso no puede ser igual de respetada que la nuestra.
Miguel Muga, amigo, compañero, abogado, presidente del Foro por la Memoria de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por compartir este momento de radio y sobre todo de información, ¿no? Por apoyar a toda esta divulgación que sigue siendo tristemente tan necesaria. Muchísimas gracias Y bueno, un fuerte abrazo a ti y a los compañeros de Madrid.
Muchas gracias a vosotros y que sigáis difundiendo estos programas tan interesantes.
Salud y República.
Salud.
Salud.
Después de esta interesante entrevista, a la que agradecemos a Elena su participación en este Cerrando Heridas, vamos con la agenda. 60 representantes de 27 colectivos de memoria histórica de toda Andalucía consensuaron el pasado domingo día 2 en Córdoba, durante una jornada celebrada en la Facultad de Filosofía, las líneas claves y los textos del anteproyecto de ley de la democracia, de la memoria democrática para Andalucía, norma pionera a nivel autonómico en España, que entre sus 37 artículos propuestos contempla reclamar la nulidad de las leyes y sentencias por motivos políticos a represaliados, dignificar los lugares que fueron escenarios de trágicos episodios y que el conocimiento de este capítulo de la historia se trate en los colegios. Se llevó al acuerdo de seguir trabajando en comisiones similares.
Dentro de las actividades programadas de la Plataforma Sevilla por la República, este próximo día 6 de diciembre se convoca una concentración en la Plaza Nueva a las 12, con el lema «Otra Constitución es posible». En el acto se procederá a la lectura de un manifiesto. Es importante acudir con banderas republicanas.
Acto que, como podrás comprobar, se celebró el pasado día 6 de diciembre. Novedades editoriales. Salvad España, salvad la paz. Memoriales de brigadistas internacionales del Reino Unido e Irlanda en la Guerra Civil Española, libro editado en 2009 por la editorial Sin Índice dentro de su colección Historia, en edición a cargo de María Pilar Salas Franco, con la colaboración de Paul Preston, Ernesto Muro y Mirta Núñez. Esta obra, que cuenta con la colaboración institucional de CEDOBI, AAVI, International Brigade Memorial Trust, Mars Memorial Library, Asociación La Barranca y el Ministerio de Cultura, incluye decenas de fotografías y documentos inéditos hasta ahora en España.
Las víctimas de la represión militar en la provincia de Sevilla, de 1936 a 1963, de José María García Márquez, contiene un CD con tablas pueblo a pueblo hasta un total de 11.900 víctimas.
El Hilo Rojo, Memorias de dos familias obreras, de Mario Amorós, de la dura posguerra en Alcolea, Córdoba, a la lucha clandestina en Valencia.
Y la nota de humor del día la ponemos con estas declaraciones que estoy segura os van a hacer reír mucho. La primera vez que supe que no era un ser humano corriente, lo recuerdo muy bien, fue cuando ETA voló mi coche conmigo dentro. Salí de allí, envuelto en llamas, y pensé, ¿cómo es posible que haya sobrevivido? Nadie se lo explicaba, los médicos no encontraban una respuesta, tampoco mi personal de seguridad. A todo el mundo le pareció milagroso. Esa noche soñé con Dios. Era una luz, no tenía rostro, pero sí voz. Me iluminó con su haz. Y me dijo, José Mari, si te he salvado es porque te necesito vivo para que lideres a la humanidad. Me dijo un par de cosas más, pero son personales. Aquella experiencia me cambió, por supuesto. Desde entonces soy mucho más humilde.
Y tengo muchas... tengo muchos más musculitos.
Tremendo.
Sin duda es de humor, pero bueno, en fin, esto viene en las memorias de Aznar, que se han publicado también en novedades editoriales, pues traemos cosas como esta. Aunque lo parezcan, no son las del líder de una secta o de un grupo de fanáticos o fenómenos paranormales, no, son las de Aznar. Si, como hemos dicho, si mi humorista favorito, si no fuera porque también dice cosas como esta.
Me atrevo a decir que George es mi mejor amigo. Compartimos una ambiciosa visión del mundo, la visión de los líderes de la humanidad. George me planteó un reto fascinante. que consistía en convencer a todo un país de que nosotros teníamos razón mientras les matábamos. Nunca antes se había intentado algo tan ambicioso, así que acepté inmediatamente.
Sin duda esto no es nada de risa. Ni de
sonrisa,
es ¿verdad?
Aberrante, es más bien, ¿no?
Cutre, crudo, duro.
¿Cómo es posible?
Duro. Pues están en los textos en las páginas 156 y 178 de su libro. Ni es una broma de muy gusto ni una novela de mar negro. Son las memorias de Aznar.
Ahí es nada.
Con ello os dejamos hasta la próxima semana, deseándoos un buen descanso en este puente, los que lo hayáis podido disfrutar, y buena búsqueda de empleo para los que tengáis que afrontar estas fechas sin poder currar. Ánimo, y que la lucha es una carrera de fondo. Te recordamos que este programa, Cerrando Heridas, está realizada por el Foro de la Memoria Andalucía en los estudios de Radio Comunitaria Sevillana, Radiopolis, y que hemos participado en él Gorka Fernández en la locución y edición, Elena Renuncio en la locución, Silvia Álvarez Merino en el guión y producción, y con la colaboración de Víctor González. Elena, muchas gracias. Un placer.
Un placer.
Un pedazo de voz radiofónica que tienes.
Muchísimas gracias. Salud y República.
Hecho.
Hasta la próxima.
Sobrevivientes o responsos ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma, es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.